Este martes, en Buenos Aires, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR tomó la decisión que todos veían venir. Néstor Kirchner fue ungido como secretario general del bloque. A las 11 horas con 45 minutos de la mañana de ayer, el expresidente argentino ingresaba al recinto donde se encontraban reunidos los presidentes de los países miembros del organismo y lo hacía para tomar juramento en su nuevo cargo. Ante la atenta mirada de los 12 mandatarios allí reunidos, y en especial de la esposa de Kirchner, la presidenta argentina Cristina Fernández, se llevó a cabo la ceremonia que encabezó el jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana.
Si se lo haces, que la futura generación me lo recuerde. Sabemos que lo va a hacer. Pero si llegara a fallar, querido Néstor, nosotros te demandaremos de las exigencias del presente. Buena suerte, que Dios te acompañe en esta inmensa tarea. Felicitaciones. Bienvenido.
La noticia no sorprendió a nadie. El nombramiento se daba como un hecho desde hace varios días, sobre todo después que Uruguay modificó su posición dejando de lado el veto que había sostenido el gobierno de Tabaré Vázquez. Sin embargo, había un detalle que despertaba interrogantes sobre la validez y el alcance de esta designación. Concretamente, han sido varias las voces que han advertido que la UNASUR aún no existe formalmente. ¿Es correcto eso? Y, suponiendo que efectivamente no exista todavía desde el punto de vista jurídico, ¿cómo es posible que se nombre un secretario general y qué sentido tiene ese cargo en estas condiciones?
El foco en la noticia.
Empecemos por lo más básico. El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue firmado en mayo de 2008 en Brasilia por los 12 países independientes de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Ese tratado constitutivo es el que crea los distintos órganos que conforman la UNASUR, que son el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados y la Secretaría General. En su artículo 10, el tratado dispone: la Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del Secretario General, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su representación por delegación expresa de los mismos. Tiene su sede en Quito, Ecuador. Y a continuación confiere una serie de atribuciones al secretario general, entre las cuales se encuentran apoyar a los demás órganos de la UNASUR en el cumplimiento de sus funciones, proponer iniciativas y efectuar el seguimiento a las directrices de los órganos de UNASUR, participar con derecho a voz y ejercer la función de secretaría en las reuniones de los órganos de UNASUR, preparar el proyecto de presupuesto anual para la consideración del Consejo de Delegadas y Delegados y adoptar las medidas necesarias para su buena gestión y ejecución, entre otras. El tratado dispone que la designación del secretario general corresponde al Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR a partir de una propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del Bloque. Además, le otorga al cargo una duración de 2 años, que podrá ser ampliada a 2 más, y después de esa eventual prórroga, el siguiente secretario general no podrá ser de la misma procedencia que su antecesor. Hasta aquí, creo, todo se entiende bien. ¿Cuál es la duda, entonces? Bueno, la pregunta es si están vigentes todas estas normas y procedimientos que hemos venido explicando. La clave para la respuesta está en el artículo 26 del tratado, que estipula que sus disposiciones entrarán en vigor 30 días después que al menos 9 países aprueben a través de sus parlamentos los contenidos de este documento. ¿Y cuál es la situación actual? Hasta ahora, solo 4 países han ratificado el tratado. Estoy hablando de 4 países: Ecuador, Bolivia, Venezuela y Guyana. Por lo tanto, está faltando que lo ratifiquen un mínimo de 5 países. Incluso aparece el dato curioso de que ni siquiera Argentina, país de donde proviene su actual secretario general, aprobó este tratado. En Argentina fue aprobado en el Senado cuando todavía dominaba el oficialismo, pero ahora está bloqueado en diputados, donde el gobierno perdió la mayoría. Entonces, ¿qué es hoy por hoy la UNASUR? ¿Existe jurídicamente? La producción de En Perspectiva consultó ayer a expertos en derecho internacional público que coincidieron en que la UNASUR, como tal, en realidad no existe. No tiene fuerza jurídica vinculante porque no es un organismo de derecho. Como aún no ha sido ratificado por los 9 parlamentos que exige su tratado constitutivo, el documento, con sus disposiciones, aún no tiene vigencia y, por lo tanto, tampoco tienen vigencia los órganos que componen la UNASUR. La UNASUR, en definitiva y por ahora, es un foro de negociación política y está operando como tal. Eso es lo que puede decirse. Su funcionamiento se da, en definitiva, como una situación de hecho, más allá de que, por derecho, no tenga validez. De modo que, para los especialistas, la elección de Néstor Kirchner como secretario general de la UNASUR, concretada ayer, es, digamos, apenas un gesto político. Se acaba de nombrar a una figura que, como mucho, tendrá la responsabilidad de seguir gestionando el proceso de constitución del bloque. Pero esa figura no tiene ninguna validez desde el punto de vista del derecho internacional.
En perspectiva, desde 1985.
Un elemento más que llama la atención y que pone de manifiesto la fragilidad que todavía caracteriza al bloque es la elección de su sede. Hace unos minutos yo les contaba que, según el Tratado Constitutivo de la UNASUR, la sede permanente del bloque estaría en Quito, Ecuador. Hasta allí, entonces, tendría que trasladarse el secretario general cuando fuera electo. Sin embargo, desde la Cancillería Argentina ya se maneja la posibilidad de solicitar que se mude esa sede hacia Buenos Aires, que es donde Néstor Kirchner reside. Pero esta noticia del día de ayer tiene, claro, otras facetas que también nos interesan, y particularmente a nosotros, los uruguayos. La posición que asumiría Uruguay en la votación del secretario general de la UNASUR era un tema que generaba mucha expectativa en estos últimos tiempos, porque pesaba muy fuerte el veto que el gobierno de Tabaré Vázquez había interpuesto a la candidatura de Néstor Kirchner. Por eso ayer, en la cumbre de Buenos Aires, cuando finalmente le tocó el turno al presidente José Mujica, todos escucharon con mucha atención.
Hemos decidido acompañar el consenso de los presidentes de América Latina para que se pueda dar este paso. Porque aspiramos a progresar con el conjunto de los pueblos de América Latina, pero dentro de ello, en primer término, con los pueblos argentinos. A los que les consideramos no hermanos, sino algo más, y con los que hemos tenido un conflicto todavía sin resolver, pero apostamos a la buena fe de los pueblos argentinos. Y queremos construir en el Río de la Plata todo lo que podamos a favor de nuestras sociedades. Por eso, teniendo contradicciones muy fuertes en nuestro país, a este presidente políticamente le cuesta el paso que da como le cuesta también seguramente al gobierno argentino también, porque los gobiernos no hacen lo que quieren, apenas lo que pueden. Sin condiciones, sin pedir condiciones y sin que nadie nos haya pedido condiciones, acompañamos el consenso por la unidad de América Latina, por este gesto.
Ese discurso de Mujica generó varias interpretaciones periodísticas, tanto acá en nuestro país como en el exterior, y despertó además cuestionamientos y preguntas en la oposición política uruguaya. Por citar un ejemplo, la prensa argentina llegó a afirmar que Uruguay había cambiado de posición y pasado del no voto ni veto a suscribir de manera directa la candidatura del ex presidente Kirchner. Por eso, el canciller Luis Almagro aclaró desde Buenos Aires cuál había sido el alcance de las palabras de Mujica.
Las palabras de Mujica, que quizás abrieron un camino a la interpretación, fue acompañamos el consenso, pero no dice apoyamos tal candidatura. Y además, las palabras fueron dichas antes de que existiera un consenso, o sea que todavía no se sabía cuál iba a ser el consenso definitivo. Porque Mujica incluso habló bastante antes de que terminara la ronda de oradores. O sea, la posición sigue siendo la misma y acompañar el consenso fue señalado como una manera de decir no vamos a oponernos al consenso, o sea, no vamos a hacer una manifestación en contrario al respecto.
Para completar su explicación, Almagro recordó que todas las decisiones en la UNASUR se toman por consenso y no hay votación. No es nominal, nadie levanta la mano, puntualizó el canciller.
Creo que hay un problema en la terminología que se utiliza. Consenso, cuando una decisión se toma por consenso es que no existe votación y tampoco abstención al respecto. O sea, es simplemente que ninguna parte se opone a la decisión que se toma.
En la oposición política de nuestro país, los cuestionamientos más fuertes llegaron desde el Partido Colorado. Mientras tanto, en el Partido Nacional, en general, se optó por la cautela.
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Sergio Abreu, senador de la República, integrante de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador Abreu, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va, Emiliano?
¿Qué análisis hace usted de lo que pasó ayer?
Bueno, tiene varias facetas de análisis, pero la parte institucional que usted mencionaba respecto de lo que es UNASUR, su alcance, su vigencia, sus capacidades jurídicas, que es un tema que podría analizarse en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta un elemento más, de que hay una categoría de funcionario internacional que le corresponde al señor secretario general, que lo inhabilita de cualquier actividad política y de cualquier otra actividad que no sea ejercer exclusivamente la responsabilidad del secretario general.
¿Y ese es el caso de este puesto del secretario general de la UNASUR?
Exactamente, porque de acuerdo a la extensión de la Convención de Viena, al ser alto un funcionario internacional, no puede hacer política, no puede ser presidente del Partido Justicialista, no puede ser legislador, y le diría que hasta tendría hasta un impedimento adicional, es esposo de una de las sus jefas. Es decir, que hay un aspecto ya más elaborado, pero que también tiene repercusiones desde el punto de vista funcional.
Ahora, ya que usted empezó por ahí, doctor Abreu, si la UNASUR todavía como tal no existe, si no ha completado su proceso de ratificación en los parlamentos de los países constitutivos, si no existen los nueve votos favorables en parlamentos de países de la UNASUR, por lo tanto, tampoco el cargo de secretario general existe formalmente hablando.
Tampoco existe, y fíjese que técnicamente es, se aprueba por los parlamentos el tratado y después se ratifica por los poderes ejecutivos y se deposita en un estado, y al depositar los nueve, el noveno, ahí comienza a entrar en vigencia. En realidad, al no estar aprobado por los parlamentos y no estar ratificado, no está en vigencia, y por lo tanto no tiene capacidad jurídica, no es sujeto de derecho internacional, por un lado, y además simplemente queda como un foro de negociación política. Yo a veces le doy una descripción un poco más práctica, diría que es una terapia de grupo, por decirlo así.
Terapia de grupo. Entonces, bueno, pero ironías aparte, si vamos a los términos prácticos, ¿no? Si el cargo de secretario general como tal todavía no puede ser provisto, si quien acaba de ser nombrado ayer no es en realidad el secretario general del UNASUR, entonces, por ejemplo, esas incompatibilidades que usted mencionaba tampoco rigen. O sea que, en teoría, Kirchner puede seguir haciendo política en lo interno, puede seguir siendo el presidente del Partido Justicialista, etcétera.
Yo le digo, es una situación muy muy extraña, porque además, como usted decía anteriormente, la sede está en Quito, se va a querer transferir a Buenos Aires, pero aparte de ese tema, ¿quién paga el sueldo del señor secretario general? ¿Quién aprueba el presupuesto? ¿Qué responsabilidad desde el punto de vista institucional se tiene para manejar los distintos gastos que pueda tener una organización de esta naturaleza? Seguramente, y creo que hasta ahora estaba pensado que a uno de los estados lo va a tomar a su cargo, como puede ser el caso del estado argentino o incluso el estado brasileño, que venezolano, que a veces es tan dadivoso para financiar estas cosas. Pero yo le diría que tiene, desde el punto de vista institucional, una fragilidad que es propio de esta informalidad institucional en el ámbito de la América Latina y de esta fuga hacia adelante de creación incesante de instituciones que no tienen la debida seguridad jurídica en su funcionamiento.
Juan Andrés, ¿tú tenías otra pregunta?
Sí, senador Abreu, una pregunta con respecto a las consecuencias, porque no se cumple el Tratado de UNASUR, no está vigente, la UNASUR no existe, se nombra un secretario general. Más allá de quién paga en términos monetarios, ¿quién paga en términos jurídicos? ¿Quién se hace responsable? Aquí hay, por lo que se desprende de sus palabras, una violación. No se está cumpliendo con algo que se ha firmado y no se ha ratificado. Entonces, ¿hay alguna consecuencia práctica? Porque los países, en forma unánime, han decidido impulsar la candidatura de Kirchner.
En realidad, lo que es un foro de negociación política, como bien se dice, que simplemente se constituye a los efectos de intercambiar ideas, tener alguna posición, pero no tiene obligación jurídica ni nada que suponga ejecutar o tener obligaciones por parte de los estados.
Puede pensarse que el planteo de Juan Andrés es demasiado drástico. Quiero decir, acá no hay violaciones porque el tratado todavía no existe y en realidad lo que hubo ayer fue una designación simbólica.
Sí, le diría que para mí ni siquiera es simbólica. Ellos lo toman, los que parece que lo han impulsado, ya como una institución existente, y la han venido impulsando incluso con órganos, como por ejemplo el Consejo de Defensa de la UNASUR, que se ha reunido, aunque se superpone con otro tipo de otras organizaciones que tienen también reuniones de ministros de defensa. Es decir, es un avance hacia adelante de carácter político, sin mucho apego institucional. Ahora, las resoluciones se toman por consenso. Y usted fíjese que ayer ya tuvieron la dificultad de no poder tomar una decisión sobre el tema de Honduras.
Efectivamente, fue un punto en el que se dividieron las posiciones, ¿no?
¿Y qué contradicción?
Sobre si reconocer o no como legítimo al gobierno de Porfirio Lobo. Todos los países, salvo Colombia y Perú, están en una posición crítica con respecto a ese gobierno, ya que proviene de unas elecciones convocadas cuando todavía había un gobierno de facto allí.
Exacto. Fíjese qué situación más extraña o contradictoria, porque aquí no hubo consenso sobre el tema de Honduras, no se está tomando en estos aspectos algunos problemas, como por ejemplo los derechos humanos en Cuba, que no son poca cosa y que han dividido a América Latina en muchos temas, aunque no sea miembro, en este caso Honduras, fíjese que no es miembro de la Unión Sudamericana y sin embargo se está tratando de opinar sobre la situación interna, de más allá de las críticas que puedan ser acompañadas en la ruptura institucional. No se habla de los derechos humanos de vigencia en el ámbito continental, se habla de respaldar a Paraguay, por ejemplo, en el problema de su guerrilla, y no se habla de la FARC en Colombia. Es decir, aquí lo que está jugando es un flechamiento oportunista de determinados temas que no hacen una coherencia y que terminan siendo esto, nada más que una reunión donde se emiten algunas opiniones y donde no existe un consenso para pronunciarse, queda en el camino, y cuando existe consenso, como en el caso del Paraguay o en el caso del tema democrático, se olvidan de tomar cuenta de los aspectos de derechos humanos de otros países en el ámbito continental.
Para terminar, doctor Abreu, con respecto a la posición que mantuvo Uruguay ayer, con respecto a la forma como se condujo el presidente José Mujica a la hora de la designación de Néstor Kirchner como secretario general, ¿cuál es su visión?
Mire, yo creo que debemos plantear el tema en su verdadera dimensión, que es la relación bilateral Uruguay-Argentina que tenemos que reconstruir. Y este tema, aquí existen dificultades políticas, existe una situación de violación de derecho internacional por el bloqueo de los puentes, ha habido una gran rispidez entre los presidentes, y creo que el presidente Mujica, cuando habla de la buena fe, está tratando de pavimentar un nuevo camino para restaurar una relación que tiene aspectos tan importantes como el dragado de los canales de Martín García, la integración energética, los aspectos comerciales con trabas de toda naturaleza, una situación absolutamente congelada en mucho tiempo que no se resume exclusivamente al daño y a la violación de los derechos en el ámbito del puerto del puente de Fray Bentos, puerto Gualeguaychú, puente. Pero sí le diría que aquí lo más importante es desarrollar una vocación estratégica.
Pero a ver, ¿eso quiere decir que usted comprende y acepta el cambio de posición que tuvo Uruguay con respecto al veto que había mantenido la administración de Tabaré Vázquez?
Jurídicamente no es un veto, jurídicamente simplemente, y eso se explicó, el consenso es no oponerse. Si no quiere decir votar a favor. La diferencia entre unanimidad y consenso es que en la unanimidad se expresan todos los votos, y en el consenso se toman en cuenta los votos que no se pronunciaron en contra. Es decir, en este caso no hubo voto en contra y por tanto se suma el consenso, quiere decir el consenso se produjo. Ahora,
mi pregunta es si a usted le convence esa posición que terminó asumiendo Uruguay.
Mire, a mí no me convence 100% porque los puentes están bloqueados, pero sí comprendo la actitud del presidente que quiere repavimentar el camino, comprendo que no es fácil levantar los cortes, es una obligación que tiene la Argentina, la asume ahora en forma individual, porque hay dos fallos claramente definidos, uno el fallo del Mercosur respecto de este tema en específico y el de La Haya, que no hay excusas para no cumplirlos. Y en ese sentido yo diría, queda del lado argentino el cumplimiento y la exigencia por parte de Uruguay ahora para que se cumpla.
Claro, pero el asunto es, la discusión es si era Uruguay quien tenía que mover primero, si era Uruguay quien tenía que hacer un gesto.
Yo creo que sí, y le digo con total franqueza, creo que acá hay que privilegiar una proyección más extensa, no embarcarnos en un nacionalismo de utilería, y tenemos que ir buscando que estos caminos se vayan construyendo, más allá de que nos satisfaga o no en la totalidad, porque estos temas siempre son insatisfacciones compartidas, hacia adentro y hacia afuera, pero creo que el camino que tenemos que recorrer ahora es apoyar y dar mucha fuerza al restablecimiento de la relación bilateral, complementarla probablemente con la relación con Brasil, que es tan o más importante lo de ayer, la visita de Lula, que el tema argentino, y no fue preparado debidamente desde el punto de vista diplomático, político y profesional una visita brasileña con las implicancias que esto tiene. Yo diría, vamos a apostar a la mejor relación bilateral, a la buena fe y a la iniciativa de Uruguay, y después veamos las respuestas, que sabemos que no son fáciles del gobierno argentino, porque en forma sistemática ha venido violando por admitir el derecho internacional y no acatando los fallos, ya sea del Mercosur o hasta ahora lo que se ha dispuesto en La Haya.
Doctor Abreu, sé que usted no tiene más tiempo, pero en 30 segundos, ¿por qué la visita de Lula y la reunión con Mujica ayer de tarde para usted era más importante, mucho más importante que el episodio de Buenos Aires?
Es más importante porque Brasil tiene algo que decir en este tema de los puentes, no lo ha dicho. Estamos conviviendo con el líder más influyente en el mundo y a la vez el vecino más indiferente del Uruguay. No ha tenido la solidaridad suficiente para decir que el Uruguay tiene que ser respetado en los derechos humanos, como ha sido el problema con la Argentina. Ha utilizado el Mercosur cuando le conviene y cuando no le conviene se hace el distraído. Necesita tener una visión un poco más generosa, más allá del discurso. Tiene trabas de tipo comercial, hizo imposiciones el otro día, abrimos el mercado para los pollos, y todo lo que significa una visión brasileña, si no la miramos desde el punto de vista estratégico y con una fuerte propuesta uruguaya, en la asimetría siempre vamos a salir perdiendo. y creo que es importante rescatar esto, los discursos y la dialéctica y las hermandades y todo esto. Ya creo que es importante que el presidente Mujica lo haya empezado a reconocer, que los espejitos de colores no sean la moneda corriente de los que reclaman hermandad y solidaridad regional.
Senador, ahora sí, la última, ¿por qué dice que estuvo mal preparada la cumbre de ayer?
No, porque viene todo superpuesto. Una relación bilateral con una comisión bilateral se prepara entre las cancillerías, entre los delegados, se toman los temas, se busca cuáles son las resoluciones que se van a tomar y no queda exclusivamente una visita de tanta importancia de una conferencia de prensa. Es decir, aquí sí tenemos que tomar los puntos concretos y decir cómo vamos a avanzar, y sin embargo no lo pudimos hacer seguramente por superposición de agenda, pero la relación de nueva vecindad, que es lo que tenemos que aplicar, una nueva vecindad con Argentina y Brasil, depende de la profesionalidad, de la fuerza del Uruguay y sobre todo del respaldo político que le permita ir avanzando en esta situación que está muy complicada. Entre otras cosas, porque Argentina y Brasil, desde el punto de vista comercial, trabajan en forma bilateral, no tienen en cuenta los compromisos del Mercosur, no se cumplen los laudos, y todavía nos ingresan en estas nuevas instituciones en una inexplicable fuga hacia adelante, donde lo que queda por el camino son nada menos que muchas de las seguridades jurídicas a las que apuestan los países pequeños.
Senador Sergio Abreu, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias.